Vamos a continuar en la serie de predicaciones en la carta a los Filipenses. Y la porción que vamos a ver hoy, que es la porción que se ha leído, versos del 5 al 11, pues es una de esas porciones bien conocidas y de las que difícilmente uno puede, más que nada, tocar la superficie de lo que se va a decir aquí. Pero no me gustaría entrar en los versículos del 5 al 11, no al 15 al 11, sin atender antes a la línea argumental de lo que hemos ido viendo y de lo que es la carta a los Filipenses. Y os recuerdo el verso 27 del capítulo 1, Filipenses 1, 27, donde vemos que Pablo, de una manera muy clara, les pone como reto, como lema a esta iglesia: solamente que os comportéis como es digno de las buenas noticias de que Jesucristo es el Señor. De las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Y hemos visto que este lema, este tema que pone delante de la iglesia a los filipenses, se concentra en la idea de la unidad, de una unidad verdadera, de esa unidad que parte del experimentar el Evangelio. Y de ese experimentar el Evangelio debe de nacer una manera de entender y de comprender, una manera de pensar, una actitud. Versos 2 y 3 y 4 del capítulo 2. Y que esa unidad, que no es una unidad de escaparate, no es una pose, es una unidad auténtica en la experiencia del Evangelio que produce en nosotros una manera de pensar. No es que todos tengamos una misma opinión sobre todo, no es que todos seamos aficionados del mismo equipo de fútbol, no es que todos tengamos un mismo posicionamiento político, ideológico, sino que todos tenemos una misma manera de pensar en este ámbito, en el ámbito de reconocer el Evangelio como aquello que genera en nosotros un esquema de vida. Y que Pablo lo presenta de esta manera, una manera de pensar que se caracteriza por no buscar la autosatisfacción. Una manera de pensar, una manera de sentir, una mente que no busca primeramente el interés propio, en el verso 3 del capítulo 2. Una manera de pensar que, dejando de hacer esto, lo que sí que hace es que, de forma humilde, busca poner el beneficio del otro y el interés del otro como tu prioridad. Esta es la manera de pensar que nace del compartir del Evangelio y que trae como fruto la unidad. Esta es la manera de vivir dignamente, a la altura del reino de Dios. Una manera de pensar que es la manera de pensar característica de Jesucristo. Y por eso tenemos los versos del 5 al 11, porque es la manera de pensar de Jesucristo, del Rey de este reino. Es importante esta porción que hemos visto del capítulo 2, del 1, digamos, al 11. Hemos visto ya dos predicaciones y esta va a ser la tercera, pero es una porción tan importante que creo que merece la pena detenernos. Y por eso le hemos dedicado bastante tiempo, y esta es la tercera predicación que vamos a dedicar en este sentido a los versos más conocidos, ya del verso 5 al 11. Y digo que es importante detenernos aquí porque estamos tocando el centro del tema que Pablo quiere compartir con la comunidad, con la iglesia en Filipos. Estamos llegando en lo que es la carta a la cima, al punto más alto. todo lo que ha venido antes, casi una explicación de lo que va a concentrar ahora en los versos 5 al 11, y todo lo que viene después va a ser también un desarrollo de lo que está expresando aquí, en los versos del 5 al 11. Así que es un tema central y es un tema fundamental para comprender el Evangelio. Para mí es un tema, es una porción que cuando la comprendemos medianamente nos damos cuenta de que la fe cristiana no es una religión, sino que es una transformación de vida, es una fe discipular. Hace que la persona se vuelva seguidor. La religión es superficial, en todo caso. Nos hace cambiar ciertas circunstancias circunstanciales, pero la fe cristiana, como aquí se representa, por esa manera de pensar, por esa manera de tener esta actitud, va a alcanzar no ya lo aparente, sino la raíz, en lo profundo, y lo va a tener que transformar. Por eso digo que es un tema importante. Ahora, también me aviso que lo que vamos a ver hoy de los versículos 5 al 11, en esta tercera predicación sobre este pasaje, es como los turistas que se suben al Tibidabo y miran Barcelona. Entonces, se llevan una impresión de la ciudad, ¿verdad? Dicen, mira, ahí está la Sagrada Familia, ahí parece que está el Camp Nou, ahí está Montjuïc, ahí está tal, pero esta es la visión. Si tú quieres vivir realmente la experiencia de cómo es Barcelona, vas a tener que pasear por las calles, hablar con sus gentes, nos tendríamos que detener en cada una de las palabras, frases de esta porción. Lo que vamos a hacer va a ser una visión panorámica. Aquí hay demasiado tesoro para verlo en una mañana. Pero el buen turismo es el turismo de calle, ¿verdad? No te llevas una impresión de Barcelona yéndote al Tibidabo. Así que yo os animo, yo os dejo aquí el reto de coger esta porción, leerla en diferentes traducciones, porque yo sé que es una porción muy conocida y eso hace a veces que vayamos por la lectura sin prestar atención. Y a veces una traducción distinta te llama la atención y te facilita el detenernos en las frases, en las palabras importantes. Dicho todo esto, lo que vamos a ver ahora va a ser versos 6 al 8, seguidamente vamos a ver los versos 9 al 11 y por último vamos a ver el verso 5. Así que vamos a cambiar un poquito el orden, pero creo que a nivel de predicación creo que es más conveniente así. El primer punto que recoge los versos del 6 al 8, me gustaría que lo pudiéramos enfocar desde esta visión. Nunca conoceremos o entenderemos adecuadamente lo que Jesús hizo si primeramente no comprendemos lo que Jesús es. La obra de Cristo se nos quedará siempre hasta cierto punto oscurecida si no comprendemos quién es Cristo. O conociendo quién es Cristo, vamos a descubrir con mayor profundidad y amplitud su obra, lo que Él ha hecho. Verso 6 dice, porque ahí es precisamente donde empieza Pablo, de hecho. Empieza diciendo, a ver si esto no se cae. Empieza Pablo diciendo, en el verso 6, siendo en forma de Dios. De hecho, si os fijáis, esta es una expresión que se va a repetir después en el verso 8. Aunque la Reina Valera precisamente esconde un poco esta repetición porque dice en la condición de hombre, pero literalmente es en forma de hombre. En forma de Dios, ¿qué hizo Jesús? En forma de Dios, se vació a sí mismo, por lo cual se hizo siervo. ¿Y de qué manera? Haciéndose hombre. En la forma de Dios se vacía a sí mismo, se despoja de sí mismo y toma la forma de siervo. Y para aclararnos de qué forma de siervo, como un hombre. Digo esto porque después vamos a ver que esto de nuevo lo va a exponer de la misma manera cuando hable en la forma de hombre. Este es uno de los pasajes claros donde se nos señala algo que yo sé que todos sabemos, pero que no está de más recordar, y es que la naturaleza de Jesús es naturaleza divina. Él es Dios. Este es el punto de origen. Aquí comienza Pablo. Todo lo que te voy a explicar, todo lo que voy a desarrollar, comienza con la idea de que Jesús es Dios. Lo sabemos, pero quizás no lo sabemos. Hace unas tres semanas tuve un encuentro con tres o cuatro semanas, ahora no recuerdo, pero vinieron dos mujeres testigos de Jehová y estuvimos hablando. Por cierto, hablamos de este pasaje. Y ellas, viendo que yo sacaba algunos pasajes, me dijeron, bueno, tomo nota de tu nombre, de tu dirección, y vendré la semana que viene con un maestro del Salón del Reino. Y así fue, vino con un hombre. Y estuvimos hablando de este tema, entre otros. Y el hombre, después de hacerme entender que, además de la Biblia, lo tenía que tener a él, porque a cada pasaje que yo sacaba, él decía, sí, pero esto quiere decir en verdad. Entonces acabé diciéndole, es que me da la sensación que si yo no te tengo a ti al lado, yo no puedo leer la Biblia. Porque claro, yo leo la Biblia, pero tú me dices, sí, esto lo dice, pero en verdad lo que quiere decir es esto. Después de llegar a ese punto me dijo, bueno, como veo que tú tienes muy claro tus pasajes, este tema, en definitiva tampoco es tan importante si nosotros honramos a Jesucristo. Y ahí te das cuenta que dices, no, es fundamental. Porque para entender lo que Jesucristo hizo, tenemos que acordar quién era Jesucristo, lo que Él es. Y Pablo precisamente entra ahí. Iglesia de Filipos, recordad que Jesús existía en la forma de Dios. Y la palabra forma no es cuestión de ponernos muy técnico, pero es esencia, condición esencial, no apariencia, sino en su naturaleza esencial, morfe. Ahí estaba en su condición inicial como Dios. Ahí comienza todo. Esa es la realidad y la naturaleza original de aquel al que llamamos Jesucristo, el Señor. Y sin embargo, creo que el punto fundamental por el que Pablo apunta a esta realidad de que Jesucristo es Dios, no es para que tengamos un texto, un argumento contra los testigos de Jehová, sino que está en plena sintonía con todo lo que viene diciendo. Jesucristo es la imagen más exacta de cómo es Dios. Jesucristo es, según Juan, el verbo, la comunicación de Dios. Hebreos dirá que Dios había hablado muchas veces, pero que ahora nos ha hablado en el Hijo. La expresión más clara, el verbo, la comunicación última y plena de cómo es Dios. Y Pablo dice, haya pues en vos, no, perdón, verso 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, dice aquí, o no consideró. Es decir, Pablo nos está abriendo la ventana del corazón de Dios. No está hablando tanto de los hechos de Dios, sino de su discernimiento. Recordad que ha dicho tener esta mente, esta actitud y este sentir, hermanos. Y ahora dice, es la actitud de Jesucristo, Dios. Esta es el sentir de Dios. Esta es la mente de Dios, la actitud de Dios. Lo digo de esta manera. Cuando nosotros miramos a Jesucristo y a su obra, vemos no solamente los hechos divinos, vemos el corazón de Dios. Este es el Dios al que adoramos. El Dios que se vacía. por amor, para servir al otro. No sé si esto te pone los pelos de punta, a mí sí. Estamos en un tiempo, siglo I, donde todo el catálogo de cómo es Dios, Dios es eterno, poderoso, glorioso, todo poder, omnisciente. ¿Todo eso es verdad en cuanto a nuestro Dios? Lo es. Pero la esencia última, la naturaleza más profunda e íntima de cómo es Dios, se muestra aquí, en Cristo, quien se vacía. ¿Quieres ver la imagen más clara de Jesucristo? Mira la cruz. Esa es la imagen del Dios eterno. ¿Quiere decir que cuando Dios es un Dios de los ejércitos que con poder saca a su pueblo de Egipto no es Dios? Por supuesto que es Dios, pero sobre todo y ante todo, el Dios se nos revela en la cruz, porque ahí se revela el amor de Dios. Y esa es la naturaleza más profunda de nuestro Dios. Este es el Dios en el que creemos. El Dios que tuvo esta manera de pensar, este sentir, no escatimó todo el catálogo de cosas gloriosas que por naturaleza le pertenecen, sino que se vació, se quitó todo. Hemos leído que quitándose el manto se puso a lavar los pies, y eso es precisamente lo que hizo a nivel cósmico. Se quitó, se vació. Me gusta la versión de las Américas porque pone que literalmente dice que se vació de sí mismo, de lo que él era en su condición, se vació. ¿Para fundar una ONG? No. Para tu beneficio, para mi beneficio. Este hombre, perdón, este Jesús tomó la forma también de hombre. Verso 8, estando en la condición de hombre. Y vemos que Pablo va a traer el mismo argumento. En la condición de Dios se vació a sí mismo, se hizo siervo, ¿y de qué manera? Tomando la forma de hombre. En la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y de qué muerte? Muerte de cruz. ¿Por qué hago este tipo de cosas? Porque creo que no es casual. Creo que Pablo lo que nos está enseñando es que ahora Jesús, en la forma de hombre, está replicando lo que ya es en la forma de Dios. Es el reflejo de la gloria de Dios ahora en la realidad del hombre. Esa misma realidad que se vive en la realidad de lo que es la naturaleza esencial, íntima y profunda de lo que es Dios, Jesucristo hombre lo realizó también en la condición de hombre. Ese primer vaciarse acaba en un vaciarse completo en la condición de hombre. Porque la cruz no solamente es el vaciarse en cuanto a su vida, derramando hasta la sangre, sino como pone después el himno, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Se vació de todo reconocimiento. Porque la cruz, hermanos, que hoy nosotros podemos llevar en una cadena, es la imagen de la muerte más indigna, infame que había. El vaciarse de Dios, el vaciarse como hombre, representante de Dios en la tierra, le llevó no solo a perder su vida, sino a perder todo prestigio, toda reputación, todo. No había nada más que dar, no había nada más. Se vació. Esta es la manera de pensar del Dios que adoramos. Esta es la actitud, el sentir. Ahora, quiero traer en este punto Dios en Jesús en la forma de hombre. Quiero traer a la imagen el primer Adán. ¿Quién era Adán? Hecho a la imagen de Dios. Hecho para reflejar la gloria de Dios en la creación. Ahí estaba Adán. Pero cuando viene la tentación, ¿cómo responde Adán? Dice la serpiente astuta: sabe Dios que si probáis de este fruto, seréis como Dios. Y dice que después Eva, mirando el fruto, vio que era agradable a los ojos y bueno para adquirir sabiduría. Para adquirir. Seréis como Dios. Así que el primer Adán, siendo hecho a la imagen y semejanza de Dios, buscó añadir. No vaciarse, añadir. Quiero ser más. Me voy a subir un poquito más. A ver si puedo. Esta es la actitud de Adán. Quiero ser como Dios. No pensó primeramente en la necesidad del otro. Puso su interés por su agenda primero. Pero el otro Adán, el segundo Adán, desciende, se vacía. Y esta es la realidad que se encierra en esta porción tan concentrada de cosas. Hubo un representante de Dios que no le representaba en nada, porque su esencia fundamental de cómo es Dios no lo representaba. Porque Dios es un Dios que se representa vaciándose por el otro, mientras que éste quería acaparar. Pero un segundo Adán, que éste, viniendo y conociendo cómo es el pensar y el sentir de Dios, así lo llevó a cabo en la condición de hombre. Y claro, esto deja abierta la puerta a nosotros. ¿De qué Adán quieres ser tú? ¿Cómo te mueves tú, Adán? ¿Eres de los que siguen el primer Adán? ¿De los que siguen el segundo Adán? El verdadero hombre, de acuerdo a la palabra, es Jesucristo. Verdadero Dios, pero es el verdadero hombre. El verdadero ser humano. Pero el texto no se queda simplemente en esta nota de entender la obra de Jesucristo conociendo quién es, sino que el texto continúa en los versos 9 al 11, apuntando algo que yo creo que muchas veces nosotros no mencionamos, que es la recompensa desbordante que tenemos de seguir el camino del segundo Adán. Hay recompensa, hay bendición. Y esto creo que no lo decimos o no nos detenemos demasiado a pensar en esta parte. Verso 9 dice, después de haber hablado de ese vaciarse hasta la muerte, dice, por lo cual, y este por lo cual es fundamental, porque entendemos esta parte, ¿verdad? Por lo cual quiere decir, por esta razón, ¿qué razón? Porque Jesucristo hombre cumplió la esencia de cómo es Dios y fue imagen de Dios, fue verdadero ser humano. Por esta razón, Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Compara esta recompensa que vemos en Jesucristo, que insisto, Pablo nos lo pone no solo para que sepamos cómo es Cristo, que también y fundamentalmente, sino para que entendamos la recompensa que tenemos tú y yo en seguir ese modelo, ese camino. compáralo con la recompensa del primer Adán. Aquel quiso, ¿verdad?, ser como Dios, ganar sabiduría, y lo que acabó es destrozando su imagen de Dios y su cualidad de vida plena, eterna, se le fue y vino a caer al polvo de la tierra. El otro se vació, pero en su vaciarse Dios lo glorificó, lleno de vida ya que no se va a poder apagar nunca más. Pero además lo exaltó hasta la cima más alta alcanzable. No hay nada más alto. Y por eso digo que la recompensa que tenemos en Dios es una recompensa desbordante. Creo de verdad que gran parte, lo veo en mi propia vida, gran parte de nuestra falta de gozo en la fe es de lo poco que conocemos la recompensa que tenemos en Dios. Hay una escena, a mí me ayuda, hay una escena que a mí me facilita a veces entender un poco mejor esto. Es una escena muy conocida, es la escena de la alimentación de las 5.000 personas, pero recordáis, ¿verdad?, ese niño. Entendemos que los discípulos han ido a buscar a ver qué comida hay disponible y qué encuentran. A un joven que tenía 5 panes, 2 peces, insuficiente para 5.000 personas. No insuficiente, sino totalmente miserable, no es nada. Pero creo que hay algo ahí, ese joven o ese niño, no sabemos, pero ese joven, cuando oyó a los apóstoles, oye, ¿alguien tiene comida? ¿Cuánta comida? Él tenía su alimento, ¿no? Y sabía que si lo estaban pidiendo, lo iba a compartir. Y sabía que si lo iban a compartir, iba a comer menos él. Y sin embargo, ahí está, ¿no? Ahí toma los panes, los peces, esto es lo que he traído. En su miseria, en su total incapacidad, pero lo puso ahí. Y Jesús coge aquello, ora al Padre, y sabéis cómo lo que pasa, ¿verdad? Aquello se multiplica. Pero hay un detalle para mí que es muy importante. Hay un detalle para mí que es muy importante en toda esa escena. Nosotros a veces nos quedamos con lo más extraordinario, que es que de 5 panes y 2 peces se llega a alimentar una gran cantidad. Pero a mí hay algo que siempre me ha llamado la atención, y es que Dios, ¿quién multiplicó los panes y los peces? Dios, ¿verdad? No fue el niño, no era la calidad del pan, fue Dios. ¿Y Dios sabe contar? ¿Dios sabe hacer matemáticas? Sí. ¿Por qué sobró pan? Y no sobró 2 migajas de, oye, mira, uno que comió menos de lo que esperábamos. Sobró abundantemente. ¿Por qué? Pues yo creo que es una imagen de cómo es el reino de Dios. Hermanos, Dios no es escaso en su recompensa. Lo exaltó hasta lo sumo. Sí, eso es de Cristo, pero nosotros estamos en Él. Luego tú y yo tenemos una recompensa extraordinaria, desbordante, mucho más allá de lo que te puedas imaginar. Ese es el Dios, que no solo mira el amor en servicio que se entrega, sino que recompensa. Y que te está diciendo, toma ese camino que me representa a mí y tendrás una recompensa desbordante. Jesús dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierra por causa de mí o por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y tierra, junto con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Dios no es deudor de nadie. Dios recompensa hasta lo máximo. Hasta lo máximo. Luego, cuando leamos estos versículos que son tremendos acerca de quién es Jesús y lo que Dios ha hecho, recuerda que eso es parte de la recompensa que tenemos nosotros. Hermano, sé que estoy entrando en un terreno un poco... Evidentemente hay mucho que tiene que ver con Cristo, con su realidad como el, como las primicias, como el verdadero Adán. Pero nosotros estamos en él. Y Pablo no lo está diciendo solamente para que sepamos algo de teología en cuanto a Cristo, sino para que sepamos algo nuestro, que te afecta a ti. Porque os recuerdo, como hemos mencionado en más de una ocasión, que esto está dicho con toda la intención en una iglesia donde, en cuya ciudad, mejor dicho, había un orgullo por el César romano. ¿Os acordáis que esto lo estuvimos viendo? Es una ciudad posiblemente bien llena de ex militares del ejército romano, donde el culto al emperador es un culto potente y donde seguramente la iglesia estaba siendo menospreciada porque predicaba de un señor que había sido crucificado. Y la gente decía, ¿cómo? ¿Un señor crucificado? Yo no conozco a ningún señor crucificado. Yo conozco al señor que se sienta en Roma, que sus militares conquistan tierras y cuya ley se cumple. Y ante eso, Pablo pone esta apelación de quién es Cristo. Aquel cuya realidad es exaltada sobre todo, hasta el punto de que en toda la realidad de la creación, cielo, tierra y debajo de la tierra, todos llegarán a reconocer que Jesucristo es el Kurios, el verdadero Señor. Toda lengua, toda rodilla lo confesará. Toda rodilla se doblará, toda lengua lo confesará. Luego, eso es una parte de lo que quiere decir, pero también quiere hablarnos de la recompensa que tenemos nosotros en esa realidad. Ahora, no solamente es una recompensa desbordante, no solamente debemos de recordar la recompensa que recibió el primer Adán. Porque cuando uno empieza el camino, tiene que saber cuál es el destino. Y tenemos dos Adán. Uno parece que gana, pero sabemos cómo acaba. El otro parece que se vacía totalmente, pero sabemos la recompensa que tiene. Ahora, lo interesante de esta recompensa es que es eterna e incluyente. Y quiero dedicar dos minutos solamente a esto. Fijaros que el verso 9 dice, por lo cual Dios es el que exalta a Cristo. Y lo exalta hasta un punto donde pone a Cristo por encima de todo y todos le reconocerán como el Señor. ¿Y cómo termina la frase? Para gloria de Dios Padre. Luego, Cristo, por obediencia, hemos leído, Cristo por obediencia se vacía, se somete al Padre. El Padre en reconocimiento lo eleva. Y la elevación de Cristo es para gloria del Padre. No sé si veis que aquí hay una dinámica en la realidad de cómo se relaciona misterio, pero cómo se relaciona la Trinidad, el Dios que nosotros creemos, donde el amor es de uno hacia el otro. Yo elevo al Hijo. El Hijo le ofrece la gloria al Padre. Digo esto, hago un pequeño paréntesis, porque creo que esto alumbra mucho a cómo tiene que ser el matrimonio. Y ahora parece que me he saltado, pero esta es la realidad del matrimonio. El matrimonio, hermano, es un invento de Dios que viene a reflejar la relación de Dios. Mujeres, someteos a vuestros maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, someteos, maridos, amad. Y en esa dinámica se da una circunstancia que es vida. Esto no lo vas a escuchar ahí afuera. Va a ser todo lo contrario. Tú, tus derechos. Y el otro, sus derechos. Y tú, y esto es el primer Adán. Pero aquí se nos da otra manera de pensar, otro sentir. La economía del amor de Dios es una economía que rompe nuestros esquemas de los euros. Porque si yo tengo 5 y le doy 5 a Andrés, si yo tengo 10 y le doy 5 a Andrés, me quedo con 5. Pero en el amor, si yo tengo y doy, tengo más. Y cuanto más doy, más recibo. Y cuando yo veo a matrimonios o a parejas donde cada uno va mirando su agenda, veo vidas pobres, muertes, zombies, muertos vivientes. Y cuando tú experimentas el dar y la otra persona a lo que tú das te da, y tú vuelves a dar y da y genera vida. Y esto creo que está encerrado en esta relación entre el Hijo y el Padre. Obediencia, exaltación, gloria al Padre. Porque como el marido es cabeza de la mujer, así el Padre es cabeza del Hijo. No es superior, no entremos en tema de autoridad ni de superioridad. ¿Qué estamos hablando? Era la misma imagen de Dios. Estamos hablando de una relación. De una relación totalmente distinta a la que muchas veces se nos invita a seguir en nuestro tiempo. Pero digo que no solamente es eterna por esa condición de que el amor es tú das y produce más, sino que además es incluyente. Y esto es algo que, hermanos, yo os animo a que lo podamos pensar cuando pensemos en aquellas cosas que nos da gozo. El gozo cristiano es un gozo en el que incluye el beneficio del otro. Y esto es extraordinario, porque sabemos que esto es así. Sabemos, de forma intuitiva tenemos algo dentro que cuando vemos a una persona que se ha dedicado a vivir para sí mismo, acaba siendo triste. Lo sabemos. Y cuando hemos visto personas, incluso aunque no sean cristianas, pero que se han dedicado a servir a otros, tienen vidas más significativas. Lo sabes. Tú sabes que si te vas a comer un manjar y te lo comes tú solo, está bien. Pero si lo compartes con otros muchos, se multiplica. ¿Por qué digo esto? Porque el verso 2 dice, Pablo, completad mi gozo. ¿Y cuál es el gozo de Pablo? Que ellos crezcan. ¿Por qué Cristo afrontó la cruz? Por el gozo puesto delante de él, tomó la cruz. Y así es también nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que su gozo es incluyéndote a ti. Nuestro mundo dice que tu gozo es que te toque a ti de forma privada, que me toque a mí, que yo tenga el mejor sitio. Y Dios dice, así no es gozo. Tiene apariencia, pero no lo es. Y eso es una gran transformación a la hora de pensar en nuestras ilusiones, en nuestro gozo. La última idea, verso 5. Todo esto que Pablo ha estado comentando o explicando a lo largo de este himno cristológico, tiene un verso 5 que dice, haya en vosotros este mismo sentir. Toda esta grandeza extraordinaria de Jesucristo, Pablo lo trae como mandato a la iglesia. Jesús dijo, toma tu cruz. Y él tomó su cruz, ¿verdad? Pero a nosotros nos dice, toma tu cruz. Y os he dicho y he comentado antes también que solo tenemos un Adán u otro Adán. No hay más. El verso 5 nos viene a traer esta idea. Esta manera de sentir, de pensar de Cristo Jesús, con esta extraordinaria, desbordante, incluyente recompensa, es nuestra vocación. No tenemos otra opción. Es ineludible. Esto, hermanos, no se lo dice Pablo a los ancianos responsables de la iglesia en Filipos. Esto es la manera de pensar y de sentir, la actitud que debe de caracterizar todo aquel que quiera tomar la cruz y ser seguidor de Jesucristo. Pero debemos de decir rápidamente que esto es obra del Espíritu, porque si no, vamos a caer en una depresión o en un legalismo o en una religiosidad de esfuerzo humano. Esto no es esfuerzo humano. Jesús dice que tome la cruz. El andar con la cruz es obra del Espíritu. Pero tú tienes que tener la disposición de tomar la cruz, de entender que este es tu camino, que tú ya no perteneces a ese antiguo padre primer Adán, sino que ahora tú estás en la familia del segundo Adán y que esta es tu manera de actuar. En el Espíritu. Y este es el extraordinario servicio que hace el Espíritu en cada uno de nosotros, que nos va transformando nuestra antigua manera de pensar por una nueva manera de pensar. Y lo que hasta ayer, porque teníamos la mente del primer Adán, nos sonaba locura, ahora empezamos a darnos cuenta que no es locura, que es la manera de pensar de Dios mismo. Así que yendo al plano muy específico o un poco más práctico, yo te animo, viendo este pasaje, para traerlo a nuestra parcela privada y personal, te animo a que hagas de esto, lo que estamos valorando en esta mañana, una petición de tu oración diaria. Que en tu oración diaria, después de pedir todas las cosas que pedimos para que el día nos vaya bien y para que no nos caigamos en la calle y que los enfermos se sanen, podamos pedir que su manera de pensar venga a ser mi manera de pensar. Diaria y constante, petición diaria y constante. Sabéis que los que van a un gimnasio, me imagino, nunca me ha pasado a mí, pero acaban marcando músculo después de que han ido muchas veces al gimnasio. Nuestra manera de pensar no va a cambiar porque escuchemos un día una predicación, vayamos un día a un curso, o a un seminario, o a un retiro. Es nuestra disposición, en nuestra incapacidad, como aquel joven que trajo los panes y los peces, en nuestra imperfección, que Dios ya la conoce mejor que nosotros mismos. Pero vengamos en oración a pedirle: esta es la manera de pensar que yo quiero tomar. Por otro lado, piensa, esa es la primera idea. La segunda idea es, piensa, porque esto creo que varía de persona en persona, ¿cuál es tu área en la que luchas o en la que te viene a ser más difícil ser humilde, servir al otro? ¿Qué son los argumentos, las sensaciones, las circunstancias, las personas que te impiden avanzar en ese terreno? Porque ahí es donde vas a tener tu gran trabajo como discípulo. Ora, piensa cuál es aquello que te impide crecer y pensar de esta manera, y cuando lo tengas identificado, proponte arrancártelo, ¿eh? No a negociarlo. Si tu ojo te es ocasión de caer, que quiere decir de ir en dirección opuesta a lo que es la voluntad de Dios, arráncatelo. La idea es erradicar esa cosa, esa persona, esa relación viciada que te provoca esa situación. No que arranquéis a la persona, evidentemente. Y por último, busca en qué situación concreta puedes llevar a cabo parte de lo que hemos estado viendo. ¿De qué manera puedes servir poniendo el interés del otro como tu objetivo? Piénsalo en tres terrenos: en tu familia, en tu trabajo o en tus estudios y en la iglesia. ¿De qué manera concreta? Piensa una o dos ideas. ¿De qué manera concreta yo puedo comenzar a servir, pero pensando no en tener un ministerio en la iglesia, sino, Señor, ayúdame a desarrollar de forma práctica, mojándome las manos, manchándome, quiero experimentar el edificar al otro. El vaciarme yo por el bien del otro. Piénsalo en tu familia, que es tu primer terreno. En tu trabajo o estudio, porque pasamos muchas horas allí. Y por supuesto en la iglesia. Sé concreto. Ponlo como reto y hazlo parte también de nuevo de tu oración. Y esto, en la medida en que uno empieza a servir, empieza a ver cuánto le cuesta y cuánto necesita del Espíritu. Pero como decía el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Que Dios nos guarde y nos bendiga y nos muestre este tesoro que tenemos de cómo es Dios, de cómo nos amó vaciándose de toda su gloria, y que ahora quiere que nosotros seamos no espectadores que digamos santo, 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 sino colaboradores de ese mismo pensar y de esa misma actitud. Vamos a terminar con una palabra de oración. Señor, te damos gracias porque tu palabra esconde grandes tesoros, Señor. Te pido perdón, Señor, por mi torpeza a la hora de expresarlo, pero ruego, Señor, que tu Espíritu, a través, Señor, de este tiempo, pueda tomar las palabras y hacer que sean alimentos para tu iglesia. Padre, crea en nosotros este mismo sentir y este mismo pensar, el que corresponde, Señor, a tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a ver no solo el sacrificio del servicio en amor, sino la recompensa gloriosa que hay en tomar ese camino. Y ayúdanos, Señor, como iglesia, a crecer en tu voluntad, en tu nombre. Amén.